sin límites.
Habla sin censura.
Porque así debe ser contada la realidad.
Porque existen problemas que deben ser contados.
Sin límites.
La voz real de los jóvenes.
My father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born.
Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Paola, Esteban, Camila. Por favor, ya estamos un nuevo año, un nuevo comienzo. ¿Cómo están?
¡Feliz 2018 para todos!
Claro que sí.
Súper bienvenidos a este nuevo programa, a esta nueva edición.
Exactamente.
Venimos recargados.
Camila me quitó la palabra. Paola, ¿cómo está?
Hola, chicos, ¿cómo están? Extrañándolos mucho. Y feliz de nuevamente estar transmitiendo nuestro programa.
Es verdad. ¿Y Esteban cómo está?
Hola, chicas, feliz año.
Feliz año.
Venimos recargados, como dice Camila, y haremos un programa con un espacio lleno de complicidad, como lo habíamos anunciado el año anterior.
Es verdad, porque todo este programa y todo lo que hablamos aquí es para ustedes, jóvenes, todos los que nos están escuchando, hasta los papás, porque vaya uno a saber que también nos estén escuchando.
También les sirven mucho los consejos que damos acá.
Bueno, entonces, yo sé que ustedes están muy, muy atentos al tema de hoy. Este tema es algo muy importante para la vida de todos, en especial para todos estos jóvenes y para ustedes que realmente están terminando una etapa académica, ya sea el colegio, ya sea la universidad. Y vamos a hablar de ese tema que a veces puede ser tormentoso y a la vez puede que sea como una experiencia muy buena, que es el mundo laboral. Es un nuevo comienzo definitivamente.
Eso sí es muy cierto, André. Quisimos hacer este programa porque, listo, ¿qué es lo que pasa, chicas? Cuando nos preparamos, salimos de la U, hacemos nuestro pregrado, ¿ay, qué puede pasar? Cami, ¿a ti qué? ¿Cómo te ha ido?
Bueno, pues he escuchado que es muy duro salir sin experiencia, porque realmente cuando uno pasa hojas de vida, lo primero que le piden es experiencia, ¿no? Entonces ahí es cuando llega la pregunta de, bueno, me preparé tanto tiempo y no consigo trabajo. ¿Por qué no me dan la oportunidad de que, sin tener experiencia, me puedan dar una oportunidad de entrar al mundo laboral ocupando, digamos que, un espacio laboral en el que, del que yo haya estudiado, ¿sí? Porque normalmente uno estudia algo, pero termina haciendo otra cosa. Que no nos va a pasar, ¿no?
Ojalá, Camila, Dios nos escuche.
Bueno, pero hay algo muy importante, muchachos. Sabe que, pensándolo bien, sí, lo que tú dices tiene toda la razón. Las empresas ahorita exigen experiencia laboral. Pero hay algo que las universidades nos dan y son las prácticas profesionales. Eso construye las hojas de vida.
Entonces, bueno, Paola se nos está adelantando mucho
al tema.
Pues, ¿qué les parece si vamos a escuchar una historia?
Que, como dice André,
es una historia de vida, una historia real de un joven que realmente pues se enfrentó a salir como tal pues de una etapa académica y buscar un trabajo. Entonces, ¿qué les parece si lo escuchamos primero?
Buenísimo,
claro,
buenísimo.
Que sí. Y ahí podemos mirar que son esas cuatro entrevistas donde estas personas nos dimos a la tarea. Fue una tarea ardua.
Difícil, claro que sí.
Pero fue muy complaciente.
Pero yo creo que estos audios les van a servir a muchos de los que nos están escuchando actualmente para que miren cómo es que va a ser la experiencia después de salir de la universidad.
Claro, y ellos se basaban en cómo ha sido su vida laboral después de la universidad.
Adelante. Exactamente.
Historias de vida.
Todo lo que hay detrás de un joven.
Buenas tardes, mi nombre es Joana Andrés Medina Valencia, mi profesión es Administración de Empresas, soy egresada de la Universidad Fundación de Nacional de los Libertadores. Mi vida laboral después de la universidad, pues realmente llevo 2 años de egresada de la facultad. No ha sido muy fácil, ya que las oportunidades han sido limitadas. Al administrador de empresas hoy en día se le cree simplemente que se encarga de la parte de propiedad horizontal, no le permiten ampliar en más campos, a no ser de que tenga pues, un poco más de experiencia. La experiencia que están ahorita pidiendo, digamos, en los campos para ejercer, debe ser a partir de la expedición de la tarjeta profesional que nos entrega el Consejo Profesional de Administradores de Empresas. A partir de allí están midiendo entonces la experiencia laboral. Entonces, todo lo retroactivo que se haya realizado antes de la universidad o lo que haya sido lo que motivó para los estudios, pues no es tenido en cuenta, la verdad. Los logros que logramos, digamos, de una vez graduada, adquirir mejor conocimiento, una ampliación de la expectativa del mercado, digamos que la meta y la motivación es a la creación de empresas, al emprendimiento, a la innovación, al estar enterado de los problemas de mi país para así no poder aportar el granito de arena. Las debilidades que encuentro, pues como ya mencionaba, el mercado está exigiendo demasiada experiencia, está pidiendo 5 años, 6 años, 7 años de experiencia laboral. Y segmentan al administrador de empresas dentro del campo de la propiedad horizontal. Inclusive llega uno a observar ofertas de trabajo para administradores, por ejemplo, de venta o administradores de otro tipo de negocios, que posiblemente ser bachiller, pero con el hecho de que tenga la suficiente experiencia de manejo de personal o un manejo administrativo, ya le permite a la persona aspirar a un salario de 2 o 3 millones de pesos sin tener en cuenta la formación universitaria. Lo que hay que mejorar, pienso yo que hay que hacer un refuerzo en la parte de administración financiera. Yo pienso que adicional a todos los conocimientos que uno adquiere, la parte financiera es muy importante. Todos deberíamos, todas las carreras deberían tener una formación financiera específica y deberíamos contar con equipos y con material que nos suministren. Ya ahorita con tanto desarrollo que hay, las TIC deberían ser aquellas que nos proporcionan ese tipo de herramientas. Digamos que de la fecha que me gradué al momento se han desarrollado varios grupos, varios webinars, varias tendencias digitales que se han desarrollado con Cámara de Comercio, con el Ministerio de las TIC, con la Fundación para el Teletrabajo, pero pues hay que reforzar todavía el tema financiero porque ese sí, digamos que debe salir del bolsillo de cada uno, debe haber una educación financiera para todos, para que cada quien pueda asumir cualquier rol, sea estudiante o no lo sea, una educación financiera para que así no se pueda valorar el trabajo de los demás. Pienso también que es importante que se evalúe el pensum universitario. Pienso que si las universidades se basan en el pensum que les desarrollan y los estudios que realizan ellos es en base al mercado, pues deberían aprovecharse de ese tipo de estrategias de la comunicación con el empresario para saber exactamente qué es lo que están buscando, porque como cada vez se van renovando, cada vez van cambiando, las necesidades del mercado son tan cambiantes. Cuando ya uno sale de la universidad, el mercado totalmente pues, ha cambiado. Debería uno antes de salir como enfrentarse a esa realidad antes de. No siendo más, me despido, mil gracias.
I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to
eye. Y como veníamos anunciándolo,
esa canción me encanta.
Sí,
es muy buena.
Es buenísima.
Es buenísima. Es buenísima.
Listo, y como veníamos anunciándolo, es importante lo que nos dicen estos cuatro chicos. Carlos como contador público de Landina, como Jenny como una administradora de empresas y una especialista de la UNAD, como Milena, también administradora de empresas y especialista, y también como Joana, administradora de empresas, han tenido diferentes expectativas y diferentes oportunidades de
y experiencias,
empleo,
¿no?
Y experiencia, muy, muy cierto, André. Desde ahí parte, ellos, yo considero, niñas, que ellos coinciden en algo. Las empresas están devaluando al profesional.
Es verdad, Esteban. Yo creo que realmente es una posición muy difícil porque, bueno, puede que uno no salga con la mayor experiencia, pero digamos que, como decía Paola, uno ya ha hecho unas prácticas profesionales que en alguna manera pues lo están formando. Entonces, pienso que no es justo que uno salga, o un joven realmente que acaba de terminar su carrera profesional, que no es nada fácil, tenemos que mencionarlo,
sí.
Realmente salga a ganar menos de un salario mínimo. ¿Ustedes qué piensan?
Así es muy complicado el tema, porque finalmente hoy día un profesional se gana 800,000 pesos. ¿Cuál es el problema? Que las empresas le dicen, ¿le sirve o no? Exacto. Si le sirve, quédese, sí. Si no, ok. Y normalmente hay mucho índice de desempleo de personas que son profesionales por eso mismo, porque dicen, no me sirve el sueldo, yo no me voy a regalar porque yo no estudié para ganarme esto.
Exactamente.
Ahora hay otro tema importante, es que las personas que logran conseguir un trabajo como tal es por recomendación, por el tema de contactos,
la
familia, la famosa palanca.
Palanca.
No, es triste ver que personas que son muy capacitadas, que tienen diplomados, bueno, especializaciones, maestría, y son las personas que definitivamente son más difíciles en conseguir trabajo.
Claro.
O sea, el estar preparado se convirtió en un problema.
Exactamente.
Total, completamente de acuerdo. Es. Cuando no te dicen que estás, digamos, te dicen, no, es que usted está sobreperfilado. Esa es la palabra.
La famosa frase.
Iba a decir superdotado.
Ay, no puedes.
No puede pasar. Superdotado es otra cosa, Cami, no, por favor.
Eso es muy importante. Lo que ustedes dicen. Yo considero, niñas, y según lo que estábamos escuchando, es de que adicional a que nosotros como estudiantes recién graduados de cualquier carrera no tenemos esa experiencia laboral, obvio, necesitamos que nos den la oportunidad para adquirirla, eso digamos que no está en mesa de discusión, pero también es muy importante que las empresas, por el mercado que se maneja, están esperando es que, como tú eres un tecnólogo en contabilidad, por decirlo de cierta manera, por poner cualquier carrera de ejemplo, claro, el profesional, ¿qué hacen? Yo contrato al técnico o el tecnólogo que va a hacer lo mismo que tú por un menor salario.
Exactamente.
Eso es, pero yo pienso que es que también eso va siendo problema de todos nosotros. Porque es que nosotros, obvio, necesitamos trabajar, necesitamos adquirir experiencia, pero nosotros nos estamos, en esas frases regaladas, y que nos regalamos por un menor precio. Entonces, por eso es que no respetan que estudiamos muchos años, que invertimos tiempo, invertimos noches, rumbas, amigos, novias,
platica,
y adicional,
platica. Claro que sí, no. Además de todo, yo pienso que, pues obviamente uno está en una etapa de aprendizaje, pero pienso que uno también tiene las capacidades para poder desenvolverse en lo que le gusta, porque por lo general, muchas de las personas estudian también porque les gusta lo que están estudiando. ¿O
y porque piensan? Quisieran ejercer eso que están estudiando.
Claro, exactamente.
Eso es verdad. ¿No les ha pasado o no se han encontrado con casos de que el mercado exige algo, pero tú estudias algo totalmente diferente?
Total. Es verdad.
O también que, ejemplo, tú te preparaste y eres un profesional en ciertas, bueno, como comunicador, trabajador, social, economista, y vas y miras el perfil de hoja de vida y te exigen como lo de 3 carreras en una sola.
Exactamente. Yo, de hecho, digamos, he estado mirando y he estado buscando bastante, pues, qué es lo que le piden a un comunicador social realmente, y uno se pone a unir las carreras si es un publicista, un mercadólogo, y también tiene que ser experto también en comunicación social.
Hasta diseñador.
Exactamente. Entonces, digamos que esa es una... Estas son unas carreras muy bonitas, pero son muy complicadas cuando sales a la demanda laboral, porque te están pidiendo ser 3 personas en una, y creo que no es lo justo.
Y por un solo salario,
no es justo.
Entonces,
Esteban,
después de todo esto, niñas,
después de toda esta introducción, Esteban, ¿qué nos traes
para hoy?
¿A qué se enfrentan los jóvenes a nivel laboral después de salir de sus carreras universitarias?
Wow. A ver, cuéntanos.
A ver,
Para ustedes jóvenes, para ustedes amigos oyentes, muchos jóvenes sentimos miedos una vez que abandonamos la universidad. Pero sin embargo, no tenemos nada que temer. Tengámoslo bien claro. Nos debemos de adaptar fácilmente al mundo real. Es muy posible la adaptación. Solo es necesario que procesemos algunos cambios a nivel de mentalidad.
¡Wow! Eso se llama, Esteban, una
pregunta. Llevó con todo Esteban.
No, pero ¿saben qué? Eso se llama apertura al cambio.
Total.
Total, Pablo. Total. De acuerdo.
Llegó, entonces, pero mejor dicho.
Amigos sin límites, a eso los invito. Los invitamos.
Los invitamos.
A que tengamos esa apertura al cambio. Resulta, niñas, uh-huh, y ustedes, chicos, que hace algunos años se realizaron varios estudios y los realizó la Organización Internacional del Trabajo, en donde establecían que de 120 millones de jóvenes entre un aproximado de 15 y 24 años, 81 millones estaban desempleados. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las empresas en ese momento se quejaban que los jóvenes no teníamos talento, teníamos una escasez de talento, ¿sí? Entonces los jóvenes empezamos a tener que ajustarnos a esos perfiles. Esa situación vino empeorando con los años, pero entonces de ahí digamos que todo va muy, muy alineado, por decirlo de cierta manera, en donde se obligó a los gobiernos a tomar unas medidas que promovieran la contratación y toda esta parte de los jóvenes. Por eso se creó acá algo, entremos una cosita de política pequeñita.
No, entrémosla en
cómo debe ser.
¿Cómo es? Listo. Bueno,
todas. Todas.
Sin límites. Sin límites.
Se promovió la ley del... de la ley del primer empleo en Colombia.
Cuénteme, ¿recuerda? ¿Cómo es esa primera ley del empleo?
Resulta que esta fue promovida, Cami, por, ajá, el primer ministro de Trabajo, Rafael Pardo.
Ajá.
Él demostraba que esto era un excelente instrumento para disminuir los niveles de desempleo y mejorar las condiciones laborales de los colombianos. A nivel personal, yo considero que los principales problemas radicaban en que los jóvenes, o nosotros los jóvenes, escogíamos carreras, las tal llamadas tradicionales.
Ah, ok, sí. Okay. Siempre existe una demanda en ciertas carreras.
Exacto.
¿Qué otras?
Que ahí es que lo que llamamos que se presentaba la sobreoferta. En este caso se volvía al mercado para que estos profesionales con mucha competitividad y con muy pocas oportunidades empezaran a pelear entre ellos por un puesto y pudieran llegar a obtener una experiencia laboral reconocida. Desde este punto es necesario que desde la secundaria los jóvenes nos enfoquemos en estudiar carreras con mayor demanda. Pero me cuestiono, tengo una otra preguntita, hoy vino muy preguntón.
Inspirado, preguntón, ¿qué más vino?
Independientemente de que nos debemos de enfocar a carreras con mayor demanda, ¿sí?
Sí.
¿Sería eso lo justo y lo que debemos hacer, estudiar algo porque tiene una demanda mayor o porque en realidad nos apasiona esa carrera? ¿Qué piensan, niñas?
Es controversial el tema.
Complicado porque finalmente sí. Los papás a uno siempre le van a decir, estudie lo que le dé plata, mijo. Eso sí. es así. Sí, es y verdad. Tú finalmente no vives de lo que te gusta. O sea, está muy bien y cuando te apasiona algo, y ese es un consejo que también queremos darles, si les apasiona algo, háganlo. Sí, sí, no hay total. Nada mejor que hacerlo con todo el amor del mundo. Pero sí hay que mirar el tema económico. Eso influye mucho cuando uno se mete a estudiar algo.
Yo pienso que son varias cosas. Primero, uno tiene que obviamente, sí, hacer lo que le gusta, porque yo pienso que uno quedarse toda su vida realmente haciendo algo que no disfruta, creo que también es complicado.
O frustrado.
Exactamente, ahí entra la frustración total.
Total.
Y yo pensaría que de pronto en este tipo de carreras un poco más sociales, lo sigo hablando más desde la comunicación social, con amor.
Con amor, se pone la camiseta de comunicadora.
Exactamente. Yo pienso que realmente es necesario también emprender proyectos por parte nuestra, ¿no? Uh-huh. Sí. Lo que pasa es que las universidades y muchos contextos académicos, pienso que nos siguen preparando para ser empleados. ¿Ustedes qué piensan sobre eso?
Sí, acá hay un problema, es que las universidades te preparan para trabajar y no te preparan para crear tu propia empresa. Eso es algo supremamente vital.
Pero
aparte de eso, yo quiero opinar algo y lo digo a nivel personal.
Okay,
uno puede estudiar la carrera, obviamente que te dé platica, porque tú necesitas,
claro,
tú te preparas para vivir bien, así de sencillo.
Sí, claro.
Pero también tienes la posibilidad, cuando termines tu carrera y conseguir un trabajo y empezar a crear, pues obviamente esa entrada, uh-huh, puedes estudiar lo que a uno le apasiona. Eso lo puedes hacer. Tiempo hay. No sé qué opinan ustedes.
Para complementarte, perfecto, Pau, es importante algo, sí. Los pensul académicos han sido un poquito, ¿cierto? Digamos que no estamos muy de acuerdo, no,
sí,
muy de acuerdo, perdón, ¿cierto?
Sí, claro.
Lo que dicen, sí, de pronto no nos preparan al 100 para crear empresas,
sí,
pero tampoco podemos desconocer que en las universidades también nos imparten asignaturas donde nosotros debemos de crear empresa. Ahora el estudio académico, como lo estamos viendo, es que el estudio va más de parte del estudiante que de la propia universidad. Esto va siendo un aprendizaje autónomo.
Sí, es,
sí, claro, eso sí es verdad.
Y el mercado también te prepara para eso, y es lo que tú quieres también, tu visión a futuro. Si uno quiere construir empresa, pues cuando sales, trabajas y empiezas a construir tu propia empresa.
Total, total.
Entonces, para eso tendríamos que tener en cuenta, chicas y chicos, ustedes que nos oyen, organizar el tiempo de cada uno.
Uh-huh.
Lo que importa es lo que usted sabe, lo que usted tiene en su mente, en su cabecita. Recuerden que el primer trabajo no es el que lo guiará por el resto de la vida.
Uy, no, yo
pero Esteban está muy trascendental, yo voto por él.
Oiga, sí, como estamos cercanos a las elecciones.
Bravo.
Debemos ir construyendo relaciones, supremamente importantes.
Es vital las relaciones,
¿sí?
Eso es lo más importante.
Debemos aprender a aprender para nuestro propio beneficio.
Uh-huh.
Y la satisfacción viene del éxito personal y, ¿por qué no más?, la reputación es crucial para nuestro desempeño laboral.
Eso es muy cierto, Esteban, y pienso que este tema realmente todavía faltan muchísimas cosas por hablar. Pero, ¿qué les parece si por el momento vamos con una canción de Liam Payne, For You?
Bueno, muchachos, yo aquí les tengo un tema muy importante que es sobre la experiencia laboral a los recién egresados, pero más voy enfocada en el tema de la hoja de vida.
Wow,
hoja de vida.
Es hoja de vida.
Oiga, un tema que uno cree que no es tan importante, pero
demasiado importante.
Tu hoja de vida es la presentación a las puertas de una empresa.
Exactamente. ¿Y qué pasa? Cuando uno sale de la universidad y te pone a hacer tu hoja de vida, uno no sabe, realmente uno no sabe qué colocar. Entonces es importante colocar en la hoja de vida esa información y esa experiencia, pero de uno. Usualmente uno coge hojas de vida de amigos, conocidos, y eso no debe ser así.
Okay.
Eso es lo más importante.
Uh-huh.
Entonces vamos a dar unas pautas aquí para que se debe colocar en la hoja de vida. Entonces, lo importante. Primera pregunta: ¿qué información escribo en el perfil laboral si aún no tengo experiencia? Entonces, lo principal es que si no tiene experiencia, el objetivo es destacar las destrezas que tiene cada persona pero sin caer en el error de copiar el perfil de un amigo o un conocido, que fue lo que acabamos de decir.
Buenísimo.
Sí, wow. Total.
Eso es muy
tomen
importante.
Nota. Estarán tomen tomando nota todos los oyentes, porque de verdad esto es súper importante para los que están empezando a adquirir su experiencia laboral.
Sí, claro.
Además, en el otro programa, vea, les haremos examen y todo.
Vea, sí. Examen y mejor dicho.
Ahora, en ocasiones, los profesionales del departamento de selección descartan las hojas de vida porque la información que suministra el candidato pues es muy general y frecuente a los demás aspirantes al cargo. Entonces, ahora, ¿qué se debe colocar? Comúnmente se debe colocar que son responsables, que trabajan bajo presión y que realmente tienen conocimiento de lo último. Esto es a nivel general, todos colocan siempre lo mismo. ¿Cuál es el mejor en este caso? El mejor consejo en este caso, perdón, es detectar para qué soy bueno en realidad, lo que le gusta hacer, cómo lo puedo realizar y qué sé hacer. Es recomendable formar un perfil para cada cargo que se aplica, describir los logros, las destrezas de cada persona para facilitar la comunicación entre los candidatos y las empresas.
Que ahí, Pau, sería muy importante también, eso es como un plus. El plus, como todas las empresas tienen un valor agregado, así somos las personas. Uno se tiene que vender a las personas con algo que lo diferencia a uno de los demás.
Exactamente, es muy importante.
Ese es un tip ahí. Hoy estamos con tips, Esteban.
Tips, Esteban.
Pero es algo muy importante, porque es que todo el mundo coloca en las mismas hojas de vida lo mismo y por eso es que te van descartando y uno dice, pero ¿por qué me descartaron? Y uno no ve cosas tan simples.
No nos
pero
llame,
mira,
nosotros los llamamos.
Yo ahorita tengo un tip al final para todos que de verdad los va a dejar boquiabiertos.
Bueno, pero no, espere, no me quiten la sección que los tips del día son conmigo, qué pena.
Lo siguiente, la práctica laboral sirve como experiencia. Entonces, los trabajos de grado, tesis, proyectos y todo lo que resalten las habilidades y conocimientos sirven para referenciar para que la empresa se haga una idea de las destrezas que tiene el aspirante. Uh-huh. Las compañías, cuando solicitan personal sin experiencia, tienen claro que no se ha trabajado anteriormente en ese cargo. Lo que buscan es alguien que tenga un perfil para ejecutarlo.
Okay.
Súper importante con el tema de las prácticas, muchachos.
Venga, y también es muy importante que de pronto en algún momento hasta las mismas empresas nos escuchen, ¿no? Y realmente escuchen que estas prácticas sí son válidas, porque uno ha ido a varias entrevistas laborales, pienso, y en muchas de estas piensan que las prácticas no valen como experiencia.
No, y tienen mucho peso,
claro,
si se dan cuenta.
Es que sí. Unas prácticas laborales es un trabajo que tú desempeñas.
Exactamente.
Punto.
Sí, total.
Nada que hacer.
Ahora, ¿qué experiencia pongo en la hoja de vida si nunca he trabajado? Se recomienda suministrar información de trabajos de grados, experiencias como representante de estudiantes, monitor, asesorías, uh-huh, o algún desempeño extracurricular en la institución. También, si se ha trabajado en alguna empresa familiar o en empleos diferentes a la carrera estudiada, es decir, trabajos como mensajeros, bueno, publicarlo en la hoja de vida, porque pues esto realmente están construyendo.
Ok, perfecto,
y eso demuestra que la persona ha cumplido pues con horarios, también tiene un ambiente laboral, correcto, que es algo muy importante.
Claro que sí.
Por último, ¿qué otra información adicional al perfil y estudios debo colocar? Si la persona posee y conoce otro idioma, pues es bueno resaltarlo. También si tiene conocimiento en herramientas informáticas o programas o diseños, pues esto le ayuda obviamente a darle un plus a su hoja de vida.
Eso es muy cierto, Pau, porque todo el aprendizaje que uno tenga no tiene que ser precisamente como tal de la universidad, ¿no? Uno también puede haberse preparado por fuera y vale muchísimo también.
Pau, buenísimo el aporte que hiciste a las personas que no tienen experiencia, porque realmente yo creo que muchos de nosotros no sabíamos qué ponerlo. Entonces, buenísimo, buenísimo el tema de que hayas puesto este tip. Y todos esperamos estén tomando nota, ¿no?
Claro.
Exactamente.
Y de ahí también me surge algo como como lo importante que es, ¿cierto, André? Como que uno habla inglés, que lo que André decía. Eso nos va dando esos plus que vamos hablando. Y los que no tienen experiencia, como decía Paula, vamos viendo a ver qué va pasando.
Y bueno, Camila nos trae un tema muy importante que son pues estos salarios, expectativa, realidad. ¿Qué pasa ahí?
Total, yo creo que uno sale de la universidad y lo primero que dice es quiero ganarme 5 millones de pesos, ¿cierto?
Total.
Expectativa, 5 millones de pesos, realidad, 800 mil pesos le ofrezco, si le sirve bien y si no también, ¿cierto?
Okay.
Y uno de los errores de muchos de los egresados es no darles saber valor a las experiencias y a las cualidades que tiene, ¿cierto?
Exactamente.
Por eso es que nos regalamos, es que sí hay necesidad, yo sé que la situación está muy dura, pero ustedes tienen capacidades, oyentes, ustedes tienen, ustedes saben, ustedes estudiaron 5 años, se mataron en una universidad, como para que digan, ay sí, es que eso es lo que me merezco, no se merecen eso, se merecen muchísimo más.
Exactamente.
Resulta que realizaron una encuesta a las empresas principales de Colombia, y según la encuesta, la mayor parte de profesionales en Colombia tiene salarios entre 3.500.000 y 5.500.000 promedio, ¿cierto? Pero está como mal esa encuesta. Los profesionales se perciben entre 2.500.000 y 3.500.000, dependiendo de las capacidades que tengan, ¿cierto?
Okay.
Las empresas que están buscando en este momento, el 25% dijo que necesita personal comercial, de mercadeo y de operaciones.
Okay.
El 12% dice que necesita talento financiero y 12% busca gente para desarrollo de negocios.
Okay.
Como es de esperarse, el personal para gerencia es el menos solicitado. O sea, si usted es gerente, mijito, la cantidad de competencia es mucho más alta.
Okay.
Pero pues hágale que usted puede. Tampoco
claro
estamos
que sí.
diciendo que no.
No los queremos desmotivar.
Sí,
claro.
No, pero prepárese, eso es súper importante.
Exactamente.
Resulta que yo traje una tablita aquí. Esto es una tablita, digamos que, de las especificaciones del perfil de los graduados. ¿Cuánto están ganando promedio? Esto es unas cifras de 2017. No me pidan todavía actualización del 2018 porque estamos muy recientes.
Estamos iniciando.
Entonces,
exacto,
miren, ¿cuánto se gana un técnico? ¿Cuánto se debería ganar un técnico actualmente? Dice que si es técnico sin experiencia en el área de formación, se debe ganar 850 mil pesos.
Ok.
Si es un técnico con experiencia de 1 a 2 años, 874 mil pesos. Y aquí viene algo muy importante, y es que los bilingües siempre van a ganar más.
Claro.
Entonces, mijito, mamita, papito, póngase a estudiar inglés, porque si
eso
es bilingüe,
lo que da platica,
le va
sí,
mucho
claro.
mejor.
Y es que el inglés es vital para toda carrera.
No solo
nada
inglés,
que hacer.
Póngase a estudiar otro idioma. Francés, el que le llame la atención,
exacto,
pero estudie otro idioma, que de verdad eso es súper importante. Mire, si un técnico que no tiene experiencia se gana 8.50, un técnico sin la misma experiencia y que sepa inglés se va a ganar 1.684.000 pesos.
Imagínese.
¿Ven la diferencia? El
claro,
doble.
Sí.
Ahora, si usted es profesional graduado, ¿cierto? En pregrado, ¿cuánto se debería estar ganando? El profesional sin experiencia se debe estar ganando 1.808.000 pesos.
Oh.
¿Cuánto le ofrecen a uno en las empresas? 800.000 pesos, ¿verdad?
Exacto.
Pero lo que dice, digamos que el promedio y la ley es que se debería estar ganando 1.800.000. Si es un profesional sin experiencia en el área de formación, pero es bilingüe, se puede estar ganando 2.500.000 pesos.
Exacto.
Así que es súper importante eso. Ahora, es muy importante también que, digamos que en este momento el perfil del pregrado ya va a pasar a un segundo plano y se va a convertir como en el bachillerato.
Exacto. No,
entonces,
estamos en eso, Camila.
Estamos en esa era de que el pregrado se volvió el nuevo bachillerato,
exacto,
¿verdad? Entonces, ¿quiénes ganan mejor? Los que tienen especialización, los que tienen un segundo idioma. Si usted hace una especialización y adicional de eso es bilingüe, se puede estar ganando entre 3.693.000 pesos.
Aunque, Cami, te digo una cosa, la especialización ya en estos momentos también se está volviendo algo muy común. Ahorita ya te exigen es un doctorado,
maestría,
o una maestría.
Eso es verdad. Además que lo que decía Pao, no lo debemos olvidar, y es que muchas de las empresas no quieren contratar personas porque están Sobreperfiladas,
entonces, total. Pero esos son los salarios que se deberían estar ganando actualmente los profesionales. Así que esta tablita nos deja, digamos que una...
un sabor un amargo.
Conclusión.
Sabor amargo.
Un sabor, sabor a ti. No, un sabor. Y es que estudien otro idioma. De verdad es súper importante ese tema. Y lo que les quería decir cuando Pau estaba hablando de las hojas de vida y de los perfiles, es que las empresas miran bastante las redes sociales. Pilas con lo que publican. Porque a ti ya no te piden dónde trabajaste, sino cuál es tu Facebook, cuál es tu Instagram, cuál, y según eso es el estudio que te van a realizar. Entonces, pilas, muchachos, este es el tip. Bueno, uno de los tips que les dejamos, porque no le voy a quitar el protagonismo a Andrea.
Por favor. Ahora sí vamos con los tips del día.
El tip del día, bien recargado.
Y bueno, ahora sí tenemos todos los tips recargados al final como tal de nuestro programa. Es importante obviamente rescatar que estos tips pues van enfocados hacia el mismo tema, hacia, bueno, todo el tema de búsqueda de trabajos y demás. Entonces, estos tips son enfocados especialmente para ir a una entrevista laboral. Hay unos tips que conocemos, de pronto otros no, que les queremos dejar a ustedes el día de hoy. Entonces, rápidamente les voy a mencionar estos tips. El primero de ellos es hacer una investigación profunda de la empresa. Esto es muy importante antes de llegar a la empresa.
Estarán
como tal.
Tomando nota, ¿no?
Ah, sí,
yo
por
aquí
favor,
tengo
venga.
Mi agenda aquí, juiciosita.
Ah, claro que sí, ustedes también, Esteban Paola.
Claro, claro. Yo veo a Esteban como que está ahí mamando.
¿Como distraído? Bueno.
Como arreglándose ahí el botoncito de la panza con la que llegó de vacaciones.
Pasamos
sí,
llegó
como gordito, ¿cierto?
Llegó gordito.
Bueno, chicos, con nuestro segundo tip es prepararse para responder unas preguntas fundamentales. Digamos que estuvimos buscando, según algunas investigaciones, Alfredo Santos es un director general de búsqueda y selección de Hudson. Entonces, preguntan, ¿tienes las competencias necesarias para este puesto? ¿Tienes la actitud, la motivación necesaria para hacerlo bien? ¿Y encajarás en el puesto? ¿Ustedes qué piensan de estas preguntas?
Yo, en eso, Andrés, yo pensaría solo una cosa. Uno más que decir que tiene experiencia, uno tiene que decir que va con las ganas de aprender y de aportar más allá de lo que el perfil a uno le exige.
Eso es verdad.
Pero sabes que yo tomo el primer punto de Andrea, que ella dice que investigar sobre la empresa es muy importante, porque
sí,
es
claro
que sí. Si tú llegas a una entrevista y no sabes y no tienes conocimiento del producto que ofrece la empresa, ¿cuál es la misión, la visión, qué es lo que quiere la empresa? Pues tenaz.
Es como cuando te preguntan,
sí, no, claro,
¿cuáles son las cualidades o cuáles son los valores que te caracteriza? Uno generalmente uno dice los valores de la empresa, responsabilidad,
compromiso, sí, trabajo en equipo.
Sí, claro,
la
que
misma
sí.
Carreta de siempre.
Y de hecho, exacto, la investigación nos dice exactamente eso, hay que adoptar y leer sobre la empresa y decir esos valores que ellos buscan, pues ponérnoslos encima. Adaptar. Esos son los nuestros.
Lo que pasa es que las empresas buscan algo y es sentido de pertenencia. Que
total,
tú seas parte de tu empresa para que la empresa sí, pues pueda obviamente
total
incrementar.
Okay. Listo. Bueno, nuestro tercer tip, antes de ir a las entrevistas, de pronto hacer algo que les guste para llegar con un estado de ánimo positivo. No es tan recomendable llegar, digamos, después de haber hecho diligencias, haber estado como en un estrés total, porque obviamente vas a llegar indispuesto, cansado, hasta sudoroso, dando una mala imagen frente pues al que te está entrevistando.
Súper, sí.
Nuestro cuarto tip es prepararse para las posibles preguntas, ya sea sobre el cargo y sobre la empresa, como lo habíamos mencionado. Uh-huh. Entonces, el quinto tip es la excelente presentación personal. Entonces, se dice que en la Universidad de Princeton llevaron a cabo un experimento que demostró que todos los entrevistadores evalúan a los candidatos en un abrir y cerrar de ojos. Ya se forman una impresión de ellos, uh-huh, totalmente mirándolos de pies a cabeza, porque así es, chicos. Entonces, por más informal que parezca la entrevista, uno tiene que ir muy bien presentado.
También algo importante es, André, no solo la presentación, sino hay que, recomiendo mirarse en el espejo y ver las actitudes, mis gestos, porque eso es también comunicación.
Eso sí, es muy claro importante. Que sí. Claro que el sí. Tip.
Aparte de todo, ellos dicen, y en esta investigación de hecho lo arrojan también, ellos dicen que es muy importante también la actitud que tú tengas frente al entrevistador. Uh-huh. Los gestos, las actitudes, lo está mencionando Paola, es algo muy, muy importante, no se nos puede escapar nunca.
Claro, eso hace parte de la seguridad.
Exactamente, eso es lo primero que miran un entrevistador. Bueno, listo, entonces, este es un tip bastante importante y bastante curioso, me parece a mí. Los especialistas en psicología del color dicen que vestir el azul es tranquilizador y es la apuesta más segura para una entrevista.
Sí. Buenísimo.
El blanco y el gris dicen que es una persona o refleja, que es una persona organizada y muy lógica. Uh-huh. El rojo transmite sensación de poder. Uh-huh. Y el negro dicen que es un color bastante elegante y bastante serio.
Y a mí que me gusta el rojo.
Uy, tiene todo el poder, Paola.
Sí, le encanta el poder a Paola.
Además, escuchen bien, chicos, los especialistas en psicología también dicen que para estas entrevistas hay que evitar el color verde, el amarillo, el violeta. De pronto nos hace ver de una manera un poco informal, muy divertida, pero de pronto pues no es como tan aconsejable para una entrevista laboral.
A menos de que vayas a una entrevista de diseño, de diseñador, para diseñador.
Pero, exactamente, pero, puede ser.
Claro, o también depende del tipo de entrevista, porque es que hay unas entrevistas informales.
Sí, claro que sí.
Pero sabes que dependiendo de que sea informal, siempre tienes que llevar tu mejor presentación.
Ah, sí, eso sí es. Sí.
No importa.
Sí es claro.
Porque te dicen, es informal, entonces me voy en jean. No.
No. Nunca.
Y un gran error en la vida. Oiga, niñas, nunca. O sea, ni porque no se les pase ni por la mente irse a una entrevista en jean.
Y roto, ¿no?
Y nunca, jamás con las uñas negras o...
Rojas.
Fucsias. Bueno, rojas.
Pero bien arregladas.
Pero bien arregladas, exacto. Pilas con los colores de las uñas.
Y para los chicos, pilas con dicen de jogger, de combo. O sea, es que uno ve unos casos que...
Experiencias,
wow.
Sí. Acompáñenme a ver esta triste historia.
Y eso es muy cierto.
O se pasan a veces de la faldita muy corta y el escote. Por favor. Eso no.
Hay algo muy importante. Es que uno también para estas entrevistas hay algo importante, que es clase.
Sí.
O sea, todos debemos de tener, o sea, y la clase no es el que más tiene o menos tiene. Aquí la clase es de uno verse bien, presentable.
Presentable, realmente es eso. Y bueno, esto ya es algo muy estadístico, el 7% como tal en la comunicación consiste en lo que dices, las palabras que usas. El 38% está en cómo lo dices, el tono, la velocidad, el discurso, el volumen, todos estos aspectos. Y un 55% restante es no verbal, a lo que veníamos con el lenguaje corporal y todos los gestos. Corporal. Un octavo tip es un apretón de manos firme, inmediatamente genera una buena impresión. ¿Ustedes qué piensan?
Eso es seguridad.
Buenísimo.
Seguridad. Eso total, refleja seguridad. Un noveno tip es la técnica de imitación y mantener un contacto visual. ¿A qué se refieren con esto? Es más, mirar cómo el entrevistador se está comportando en este momento y tratar de adoptar un poco su actitud. Si es una persona tranquila, relajada, tratar de transmitirle lo mismo.
Buenísimo. André, ese tip me encanta.
Sí, es importante. Uno muchas veces lo que hace es tutear.
Exacto.
De hecho, yo tuteo, bueno, por mi cultura, ¿verdad?
Sí, claro.
A mí me tocó la fuerza dejar de tutear.
Es complicado.
A mí me tocó la fuerza realmente por mi trabajo, no se puede tutear.
Exactamente, pero bueno, digamos que lo que venimos es un poco eso, a esa manera de tratar de mirar la actitud de ese entrevistador. Sí. Para tú también estar en el mismo ambiente y no generar de pronto incomodidad.
Pero sabes, André, que es un tema complicado, hablando de ese tema del tuteo, cuando la persona es de tu misma edad y te da y te empieza también a tutear y hablar así, pues tú también te igualas y ahí... estás cometiendo un error aunque no lo creas.
O de pronto el incómodo tusteo que también es el tusteo, no, defínase.
El tusteo de que sí. Tú y se le olvidó que no podía tutear y entonces ahora usted. Exactamente, usted, cuidado con
usted
eso.
Usted sabe, yo soy una persona muy responsable.
O en última, su merced.
Bueno, chicas, ya esto se nos salió de control.
Sí,
entonces, para cerrar con nuestro décimo tip, es véndete con todo lo que eres y sabes. Pero ojo que aquí nos puntualiza algo muy importante y es destacar una o dos habilidades máximo. Sí. No nos podemos llegar a decir, venga, nosotros hacemos y deshacemos con todo
o
porque no es
una
así.
Persona pretenciosa en la entrevista.
Exactamente,
eso
habla
muy
mal.
Imagen. Es que yo sé, es que yo hago, es que no. Únicamente dos.
Exactamente.
Hay que reconocer las fortalezas que uno tiene y pues las debilidades obviamente se van fortaleciendo.
Sin entrar a hablar de más de la cuenta, ¿no?
Exacto.
Pilas con eso.
Perfecto, con eso que dices, Cami. Y bueno, de esta manera cerramos como tal. Vamos con una canción para refrescar un poco el día, la noche, el momento en que nos estén escuchando.
Oiga, le faltó una parte muy importante, André.
Uy, ¿cómo así, Camila?
¿Cuál,
dígame.
Cami?
¿Cuál?
Que lo más importante es ser positivo y generar empatía.
Camila, ¿cómo me fue a robar el tip? Yo lo iba a decir ahorita mismo.
Oye, pero eso es muy importante, ser positivo. Saber que si usted puede, le van a dar el trabajo y llegar con toda la actitud y saber que definitivamente tienen las cualidades para poder pasar esa entrevista.
Claro que sí, positivismo, actitud y de resto pues ya nos queda muy poquito, nos quedan unos contados segundos, nos despedimos el día de hoy de su programa Sin Límites.
Espero les haya gustado el programa, chicos. De verdad que estos tips son muy importantes para todos ustedes. Los hicimos con todo el cariño. Recuerden que aquí estamos y ustedes son los protagonistas de nuestro programa.
Además, así es. Además que los queremos acompañar en esta etapa de su vida que es muy importante.
Porque recuerden que nosotros hacemos un programa radial diferente en donde siempre pensamos en ustedes. Y recuerden, como André decía, escuchar nuestras podcasts.
Exactamente, los invitamos a escuchar nuestros podcasts en Uniminuto Radio VD. Ahí nos pueden encontrar en Sin Límites. Están todos nuestros programas, pueden escucharlos, comentarnos, escribirnos, darnos ideas. Ahí estamos muy pendientes.
Recuerden que es en la parte inferior donde nos escriben y nos dejan todos sus comentarios.
Exactamente.
Bueno, chicas.
Gracias por estar
gracias
con nosotros,
equipo.
Muchachos.
Gracias, chicos. Que gracias, estén muy gracias. Bien. Chao, chao.
Bye, bye.
Chao.
Chao. Bye.
Sin límites.
Habla sin censura.
Porque así debe ser contada la realidad.
Porque existen problemas que deben ser contados.
Sin límites.
La voz real de los jóvenes.